En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y feliz viernes. Bienvenidos al Espejo de Tui Vigo en este dial 87.8 de FM. Saludos de Mingos Lorenzo en el control técnico y de Carol Buceta en estos micrófonos. Me acompaña en esta ocasión Gabriel Gómez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carolina. Ya estamos terminando el mes de octubre. Llevamos un mes de programa.
Un mes de programas y nos falta Ángel Carnicero hoy aquí en estos estudios de COPE. ¿Te lo puedes creer?
Sí, yo creo que le vamos a echar mucho en falta, ¿eh?
Pues sí, porque aparte hoy tenemos un programa súper especial porque vamos a celebrar el Día de Difuntos y queremos tratar un poco pues todo este tema, ¿no? Cómo velar pues a nuestros difuntos, cómo acompañar en el duelo, ¿no? Cómo estar con las familias y todo eso también rodeado de esta circunstancia tan anómala como estamos viviendo, que es el coronavirus, ¿no?
Sí, pues sí, va a ser una situación totalmente distinta. Para las personas que pierdan a sus familiares ya lo lleva siendo bastantes meses, porque no pueden despedirlos de la misma manera, ¿no? Pero para nosotros también estos días son muy centrales, porque tenemos mucho trabajo, muchas visitas a los cementerios, mucho contacto con la gente, y bueno, trataremos de vivirlo de la mejor manera.
Pues sí, pues vamos ya a sumergirnos en este programa tan especial para intentar dar respuesta a cómo velar, cómo acompañar en estas situaciones. Cultura es un espacio radiofónico para ver más allá de las apariencias. Hoy nos acompaña nuestra experta musical, Angélica Azuaje. Muy buenas tardes.
Hola, Carol. Buenas tardes.
Buenas tardes, Angélica. Cuéntanos, ¿qué recomendación, qué canción nos traes hoy al programa?
Pues es una canción que se llama Corazones Invencibles, de Alex Syntek.
¿Y por qué esta canción? ¿Qué es lo que te ha tocado el corazón de ella?
Pues en esta canción yo siento a un Dios, a un Jesús muy cercano, que intenta acercarse con muchísimo amor y ternura, que mira nuestra pequeñez y fragilidad, y con el mensaje que deberíamos dar todos hoy, que es que Jesús es amor y es nuestra esperanza, que no hay difícil camino cuando estamos con Él. Siento que es Él quien se dirige a mí y espero que también a los oyentes a través de ella con ternura, con ganas de cuidarnos. Y se muestra como un Jesús crucificado que murió, muere y seguirá muriendo por amor a cada uno. Siempre con la promesa de un Jesús resucitado, capaz de entregarlo todo, de entregarse y que solo puede sentir a un Jesús que sana, anima, libera y que además es fiel y real. Y a estos oyentes solo pues puedo decirles que no tengan miedo, que Él se queda junto a ti, junto a mí y junto a cada uno de nosotros.
Pues Angélica, deseamos que estos oyentes también puedan sentir eso que tú has sentido escuchando esta canción, que también sientan a Jesús cercano. Muchísimas gracias por estar este viernes con nosotros.
A vosotros.
Y dejamos ya esta canción, Corazones Invencibles, de Alex Syntek, para que la puedan disfrutar.
Algo, modo, algo no te deja ser feliz. Sé. La vida no es cuento de hadas, y vamos de la fe a la nada, tratando de sobrevivir. No hay difícil camino cuando estamos juntos tú y yo.
Hablar del Día de Difuntos es hablar de velar, hablar de duelo. Pero ¿cómo es velar a nuestros difuntos durante la época de pandemia? Con nosotros está Sebastián Castro, joven sacerdote y capellán del tanatorio Vigo Memorial. Él viene a contarnos cómo es esta realidad muchas veces escondida. Muy buenas tardes, Sebastián.
Muy buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal?
Muy bien. Contanos un poquillo, ¿por qué y para qué un sacerdote en un tanatorio?
Como todos sabemos, la realidad de la muerte está presente en una sociedad, donde más se da en un tanatorio. Creo que es necesario la presencia de un sacerdote en los tanatorios, porque es un momento para dar a conocer a Jesucristo a estas personas que están pues despediendo a un ser querido. Y eso realízase a través de un cura. Por eso considero que debemos estar presentes para elevar a Cristo en esa situación.
E cale a túa experiencia persoal no tanatorio?
Pois cando o señor Bispo me encomendou a tarefa de vir aquí ao Vigo Memorial, pois eu fun con, cheguei aquí con un pouco de medo, porque sabía que me iba a topar con unha realidade de a morte en diferentes niveles, tanto morte de xente nova como maiores e situacións dramáticas. A experiencia, despois de un ano, podo decir que é positiva, aínda que son un pouco estrano. Positiva porque sí vin que en as persoas que están aquí velando os seus difuntos e chego eu como cura para levar a presencia de Cristo, para levar a resurrección, pois moitas veces, aínda que se acabe sendo un pouco cansado polo ritmo que levamos, esa presencia a min reconforta a mí interiormente, porque sí atopo moitas veces verdadeiras conversións nestes momentos difíciles que pasan os familiares.
Estásnos a falar un pouco deses momentos difíciles, imagino que tamén nunha situación normal, pero como está vivindo a xente esta etapa do coronavirus? Como está afectando?
Pois, conto, cando se decretou esta alarma, echouse o culto na capilla que hai no tanatorio de Vigo Memorial, e o único que estaba permitido era unha oración previa á incineración. Estaba prohibido velar os corpos e iso creou situacións verdadeiramente dramáticas. Se fue dramático a morte dun ser querido, moito máis dramático é que non podes despedilo. Entonces, neses momentos nos que eu acudí aquí para ter esa pequena oración, atopaba as familias moitísimo máis rotas porque non podían ver o seu cadáver. Como unha anécdota, conto que unha muller, filla de un falecido, pois estaba como impotente porque non sabía realmente se li estaba o seu pai, non lle deixaron ver. Entonces, foi moi complicado. Ao pasar esta alarma, pois non se permitiron as celebracións e tamén a velación. Por lo tanto, si vemos así como un ritmo normal, aínda que coas debidas precaucións, con mascarilla, un pouco restringidos aforos tanto na capela como na sala de celebración, pero vamos levando como unha nova normalidade.
E cales son os maiores desafíos que ten a Igrexa neste ámbito?
Pois eu creo que un dos maiores desafíos realmente é levar a Cristo e que a xente se empape nese momento. A xente está moi tocada cando lle morre un ser querido e está máis receptiva. Moitas veces si atopamos pois como barreiras nos seres queridos que lle faleceu, porque non son todas personas de misa e tal, pero si nos enfocamos a nosa tarefa de evangelizar aquí, moitas veces, e digo xa por experiencia un ano que levo, a xente reacciona en papa, se acaba incluso agradecendo pois as palabras que tú lle dirixiste e como se agarimache neses momentos complicados.
Pois xa para terminar, unha menxase para os nosos ointes neste día de defuntos.
Pois que sabemos que na realidade da morte non experimentamos, pero que nunca podemos perder a esperanza en Cristo, a esperanza en que nos espera a vida eterna, a vida en plenitud.
Pois moitísimas, moitísimas grazas, Sebastián, vémonos próximamente.
Nada, moitísimas gracias a vos e felicidades polo programa. Se quere apoderar, firme permanezco, firme permanezco, porque tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence
O noso traballo divides en dúas partes ben diferenciadas. A primeira, os trámites burocráticos necesarios para o enterro ou a incineración. A segunda, e dende o meu punto de vista primordial, é o acondicionamento e preparación dun corpo. Facilitar as familias que poidan despedirse do seu ser querido nun aspecto o máis natural posible. Desgraciadamente, as restriccións sanitarias, no último estado de alarma, non permitiron que leváramos a cabo ese traballo, impedindo así que moitas familias non poideran comenzar as fases do duelo con normalidade. Esperemos que non se volvan a ese extremo. veremos. Tamén, a modo de reflexión, quixera destacar que o noso sector é un dos esenciais, pero ás veces os máis esquecidos. Cando hai unha catástrofe ou, como agora, unha pandemia, sempre se recoñece a labor de moitos profesionais, pero nunca encontraredes unha representación da xente funeraria en ningún dos ámbitos do recoñecemento. Un saúdo a todos e felicidades polo programa.
Acabamos de escuchar a Antonio Gómez Vila, agente funerario en el tanatorio Vigo Memorial, que nos contaba su testimonio como trabajador en este sector que a él le toca vivir, ¿no? Y durante esta pandemia nos han bombardeado con noticias trágicas sobre los ERTES, el aumento diario de contagios, de fallecidos, ¿no? Pero ¿cómo se vive toda esta situación en el núcleo familiar? Para responder a esta pregunta está con nosotros Rosa Cameselle, delegada de Pastoral Familiar de nuestra diócesis y responsable del Centro de Escucha de Vigo. La entrevista a Gabriel Gómez.
Muy buenas tardes, Rosa. Bienvenida al Espejo.
Muy buenas tardes.
Qué alegría poder entrevistarte y la verdad es que tenéis un papel fundamental ahora mismo en estos tiempos que corren, ¿verdad?
Por lo menos estamos con la intención de ser un servicio, de estar atendiendo y acogiendo las necesidades que surgen muy especialmente en esta época tan, tan difícil.
Así es, imagino que el confinamiento ha sido complicado para muchas familias que han perdido su trabajo, muchas, que otras se ven desbordadas, otras tienen que trabajar desde casa, compartiendo seguramente que con sus hijos 24 horas los 7 días de la semana. ¿Cómo se vive eso ahora mismo? ¿Y cómo lo tratáis desde el centro de escucha?
La cuestión es que precisamente esa situación extraordinaria que se vivió durante el confinamiento, en el que había que estar en la mayor parte de los casos 24 horas juntos, eso provocó en las familias dos reacciones diferentes. Por un lado, hubo quien aprendió a valorar la suerte o la oportunidad de estar juntos y de disfrutar de las pequeñas cosas, cosa que antes no se tenía, y hubo quien sufrió tantas horas juntos porque no estaban acostumbrados, y llegó un momento en que eso hizo aflorar una serie de problemas que antes estaban escondidos por la vorágine del mundo en el que vivimos hoy en día. Y esos problemas que han surgido a nivel familiar, básicamente de relaciones o de asimilar simplemente una situación tan difícil como fue esta, es lo que tratamos de atender y de acompañar desde el centro de escucha. Las familias, una vez que ha pasado este tiempo, han descubierto algunas de ellas que eso, existían problemas, existían cosas que antes no eran conscientes y ahora quieren eso aflorado y quieren resolverlo. Y entonces aquí les ofrecemos la posibilidad de venir, de hablar de ello, de apoyarlas y de darles luces para intentar solucionar esos pequeños problemas del día a día.
Es decir, ahora mismo toma mucha fuerza en vuestra labor el sentido del acompañamiento, el sentido de la escucha más activa de las personas, ¿no?
Eso es la parte primordial nuestra. Nosotros no somos ni un hospital, ni somos un servicio de Cáritas, que para eso existe Cáritas, sino somos un servicio de acompañamiento, de ayuda y de escucha específicamente, porque en este mundo en el que se habla tanto de la comunicación y de que todo el mundo habla y las redes sociales, resulta que es el sitio en el que es el momento en el que menos se escucha. Todo el mundo habla, pero muy pocos se escuchan. Y para poder contar lo que uno tiene, necesitas a alguien que te escuche, y que te escuche de una manera atenta, no como quien oye llover. Y eso es lo que pretendemos hacer aquí, escuchar las necesidades de la gente y sus dificultades, entre otras cosas porque muchas veces cuando tú eres capaz de verbalizar esos problemas, esas dificultades, no son tan problemas y tan dificultades, no le estoy quitando importancia, pero sí el que habla de ello lo relativiza más e incluso es capaz de ver la luz por la que poder salir adelante.
y más concretamente y brevemente, ¿cómo crees que deberíamos acercarnos más en estos días previos ya a los días de difuntos? Muchos han perdido a sus familiares a causa de la pandemia, del coronavirus, muchos no han podido despedirlos. ¿Cómo crees que deberíamos acercarnos a ellos?
Yo soy de las que digo que hay que estar escuchando y hay que estar abierto y hay que dejar a la gente que se exprese. Algo que para mí es importante es no decir aquello que nos suele salir muy rápidamente, da, tranquila, que esto no pasa, esto el tiempo lo arregla todo, no. En ese momento, ese dolor que la familia tiene, pues eso, pues por ejemplo, por la pérdida de un ser querido en este momento, es muy importante para ella en ese momento llorar, hablarlo, contarlo, y que aquel que le escuche, la escuche o lo escuche, pero no sacando la importancia, tampoco aumentándola, pero sí dejándola que exprese ese dolor que tiene. Eso nos parece vital y queremos que lo primero es eso, es estar y escuchar, para después iniciar ese camino de acompañamiento, pero básicamente es escuchar, no cortar lo que el otro está tratando de contarte, porque cuando alguien tiene un dolor y tú le dices, ah, tranquila, que eso no pasa nada, primero, no le estás dando importancia a algo que para ella sí que lo tiene y no estás dejando que sea ella misma y que cuente ella misma, entonces acaba guardándoselo y cada vez eso es más, más profundo y más doloroso para ella. Porque además entiende que no está comprendida, y cuando hablo de ella hablo de personas concretas y de la familia. Entonces cada uno tiene sus ritmos para asimilar ese dolor y ese duelo que tenemos ahora, y además ahora lo vamos a tener mucho más patente porque durante el confinamiento tampoco nos han dejado, no hemos tenido la posibilidad de despedir en condiciones y de sentirnos acompañados en el dolor, y ahora este va a ser un momento de hacer realidad ese dolor que no hemos vivido con todas las consecuencias.
Pues muchísimas gracias, Rosa, por estar con nosotros aquí en El Espejo. Animamos a nuestros oyentes a acudir al centro de escucha y esperemos...
Aquí tenemos las puertas abiertas para a todos aquellos que necesiten ser escuchados y acogidos.
Y esperemos tenerte pronto con nosotros en otra ocasión. Muchas gracias, Rosa.
Gracias.
Y el gozo me quiere robar.
Semana, después de 7 difíciles meses, Vida Ascendente reanuda las reuniones en las distintas parroquias de la diócesis. Para nosotros, este va a ser un curso muy difícil y complicado, en el que todos unidos y contando con la ayuda del Señor, tendremos que esforzarnos al máximo. Pero seremos fuertes. No podemos dejarnos llevar por el desánimo, por el pesimismo. No podemos perder la ilusión. No podemos tener miedo si el Señor está al timón. Cada grupo tiene sus circunstancias y no va a ser nada fácil arrancar, pero tenemos que intentarlo. No nos podemos quedar quietos parados. La Madre Teresa le solía decir a sus monjas, salir y hacer lo que podáis, y no sufráis por el resultado, que no depende de vosotras.
Un capellán de tanatorio, la responsable de pastoral familiar, ¿qué otras perspectivas podemos conocer acerca del duelo, del enfermo, de los difuntos? Nos acompaña el delegado de pastoral de la salud y promotor del Centro de Escucha de Vigo y Pontevedra, Juan Benito Rodríguez. Buenas tardes, don Benito.
Buenas tardes.
Don Benito, usted que es capellán de hospital, cuéntanos un poco, ¿cómo ha vivido toda la situación del coronavirus con los enfermos, ¿no? Y con el personal sanitario.
Primero con miedo, como todos, a contagiar y a ser contagiado. Cuando yo decidí que me quedé en el hospital para que no nos contagiáramos todos los capellanes al mismo tiempo, pues yo en aquel momento pues ya hice mi testamento. Dije, bueno, Señor, aquí estoy para darlo todo por esta iglesia y por estos enfermos que son miembros de la iglesia. Porque más importante que su enfermedad es el enfermo. La persona enferma que tiene necesidades, no solo físicas, sino también espirituales. Entonces lo viví así, desde esa entrega, con privado muchas veces, aunque no podía entrar en las plantas donde ellos estaban, los de coronavirus, y entonces pues me daba mucha pena no poder entrar porque no teníamos todos los medios de seguridad, pero bueno, luego poco a poco, pero la verdad es que no había solicitudes, había llamadas con las familias, se les atendía, tampoco podían ver ellos, no podían entrar. Luego la relación con el personal, pues bueno, hemos compartido el mismo miedo y también admirado pues la entrega, la dedicación y el compartir cansancio, tiempo de espera, incertidumbre y bueno, pues desde la esperanza cristiana saber que lo mejor aún está por venir y entonces pues saber que no nos va a fallar y que la muerte no es un problema para Dios, es un problema para nosotros que a veces no sabemos vivirla, no estamos preparados o no la queremos preparar. Y bueno, eso es lo que puedo decir así en grandes líneas.
Y usted me decía al inicio, ¿no?, de la conversación, que usted se quedó en el hospital.
Sí, es que coincidió, no hay mérito ninguno, coincidió en que cuando se declaró el estado de alarma yo estaba de guardia. Y bueno, pensando en mis compañeros, algunos ya de edad de jubilados y con edad de riesgo, y otros también jóvenes, bueno, pues si yo caía enfermo, o bueno, pues me tocaba vivir el confinamiento porque me sustituyera a otro. Pero de principio hablé con todos y he quedado yo en el hospital Cunqueiro y Víctor, otro capellán, en el hospital Meixueiro, con el mismo ritmo. Aunque donde estaban los del coronavirus al principio siempre fue en el hospital Cunqueiro.
Y claro, toda esta realidad que nos ha tocado vivir no parece que no mejora y además no solo eso, sino que inicia un nuevo curso pastoral con todas estas dificultades y me consta que recientemente pues los capellanes de hospital se reunían con don Luis, ¿no?, para tratar precisamente este tema. ¿Qué mensaje les daba él?
Bueno, pues me daba un mensaje, bueno, pues de gratitud y pero también de dedicación generosa a los enfermos. Es una prioridad en la pastoral de la diócesis y no solo debe ser cosa de los capellanes, sino que contar con todo el pueblo de Dios, religiosos, laicos y sacerdotes, para que no nos olvidemos del enfermo, de la persona del enfermo, teniendo todas las precauciones necesarias para no contagiar ni contagiarse. Y si nos toca vivir, pues saber vivirlo con esperanza cristiana, apoyada en la oración, en los sacramentos y en la fraternidad que nace de la caridad que brota de Cristo y de su Iglesia. Por eso él nos invitaba a hacer a la diócesis consciente de que los enfermos son personas que hay que atenderlas, que no pueden quedar desasistidos. Y que el mismo enfermo sea protagonista, que solicite, que pida, que el miedo no los haga achicar, a acobardarse, ni a encerrarse a los medios de la gracia. Y decir que están bien las atenciones médicas, que son necesarias, pero también atención espiritual.
Para finalizar, estamos ante la víspera de santos y difuntos. Está siendo un tiempo muy difícil porque la gente pues no puede ir a despedirse de sus familiares. ¿De qué manera poder acompañar a estas personas durante este día?
La manera más ordinaria es no encerrarse en el problema, sino contar. Y por parte de otros, pues tener la paciencia suficiente para escuchar esas historias de amor, que aunque son repetitivas, pues qué gusto que el amor sea repetitivo, porque ¿qué hay detrás de esto? Que las personas no están olvidadas, no fueron despachadas, no fueron tiradas. Por eso, esos gestos humanos, esa forma de expresarse, esas lágrimas, tienen que ser bien encauzadas para el servicio de los demás. Si nos protegemos, es para estar más sanos, y si estamos más sanos es para atender a los que más necesitan. Por eso el centro de escucha pues está abierto, porque hay personas generosas que estamos dispuestos a dar nuestro tiempo, que es lo que nos cuesta más en la vida, dar nuestro tiempo. Somos capaces de dar dinero, dar cosas, dar alimentos, pero dar tiempo para que las personas puedan elaborar su duelo, lo puedan asumir y puedan convivir con la ausencia de sus seres queridos.
Don Benito, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este programa del Espejo. Nosotros nos despedimos. Para cualquier sugerencia o comentario pueden escribirnos al correo electrónico espejotuyvigo@gmail.com. Hasta aquí el Espejo de Tuyvigo. Gracias a todos los que nos están escuchando y gracias también a nuestros colaboradores. Les esperamos cada viernes en este dial, el 87.8 de FM. Le dejamos con esta canción de Martín Valverde, Gloria. Tengan una feliz semana y hasta el próximo viernes.